7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, una tarde en la que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha hablado de la corrupción. Ha dicho que hay que sacar todo el pus para lograr una clase política ejemplar, Marta Ruiz.
Palabras de Artur Mas al ser preguntado por el caso Bárcenas tras su reunión del Consejo Ejecutivo.
Hay que sacar toda la pus de todo esto y hacer limpieza. Pero mejor que salga y que sirva de antídoto y vacuna definitiva para que el país recupere la normalidad que nunca debió perder.
Que no haurien d'haver perdut.
Hace poco más de una semana, Unió, el socio de Convergencia, reconoció que se financió ilegalmente con fondos europeos y se comprometió a devolver casi 400.000 euros por el caso Pallarón.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, dice que es inocente.
Así lo ha dicho esta tarde al ser preguntado cuando salía de su casa en Madrid. Bárcenas está imputado por el caso Gürtel y llegó a tener hasta 22 millones de euros en una cuenta en Suiza. Según El Mundo, Bárcenas pagó sobresueldos en negro a cargos del Partido Popular. Por cierto, que el expresidente del gobierno, José María Aznar, denunciará al diario El País por asegurar este fin de semana que fue él quien ideó el pago de estos sobresueldos.
El presidente Rajoy comparecerá a petición propia en el Congreso por el caso Bárcenas.
Será el próximo miércoles en una sesión de control extraordinaria en la Cámara Baja. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, niega lo de los sobres con dinero negro.
Ni yo, ni muchas de las personas que me rodean y que están sentadas aquí conmigo, que han sido dirigentes, altos dirigentes de mi partido, jamás han recibido dinero en Génova, en mi partido, a través de sobres o dinero negro. Y quiero decir también contundentemente que prepararemos las oportunas acciones legales contra los que mantengan semejante tesis.
El Partido Popular ofrece un gran pacto contra la corrupción y el PSOE anuncia que mañana denunciará el caso Bárcenas ante la Audiencia Nacional. Alfredo Pérez Rubalcaba es su secretario general.
Vamos a ir a pedirle al juez que investigue las informaciones aparecidas y que empiece por tomarle declaración al señor Bárcenas para que nos aclare si la cuenta en Suiza es suya, si hay más titulares de esa cuenta en Suiza y, en todo caso, todo esto que están publicando los periódicos todos estos días.
Rubalcaba dice que no es momento de firmar un pacto contra la corrupción, como pide el Partido Popular.
La Generalitat de Cataluña no cumple con el objetivo de déficit para este año.
Cerrará 2012 con el déficit del 2,3%, 8 décimas más del 1,5% exigido por el gobierno al conjunto de las regiones. El Ejecutivo de la Generalitat culpa de este desequilibrio a los impagos del Estado.
Los abonos transportes de la Comunidad de Madrid suben a partir del mes que viene.
Lo harán en un 3% de media. El abono A, el más utilizado, sube casi 3 euros, pasará a costar 56. Se mantiene el precio del billete sencillo y el de 10 viajes. Es la tercera subida en menos de un año.
Y que faltan. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Continúa la ofensiva en Mali. Le Monde cita fuentes militares para asegurar que la intervención requerirá de mucho más de 3.000 soldados en el país africano. El ministro de Defensa dijo este fin de semana que serían unos 2.500, pero las reticencias de otros países, especialmente europeos, a enviar tropas obliga a Francia a reforzar su dispositivo. Se han seguido las celebraciones que tienen lugar en Berlín para conmemorar el 50 aniversario de la amistad franco-alemana. Los comentarios generales son que la vieja pareja está pasando la crisis de los 50 y un olor nauseabundo se ha extendido hoy por París. La culpa: una fuga de gas de una fábrica de Wuhan a 120 kilómetros de la capital. La prefectura asegura que no existe riesgo de toxicidad y dicen que los que han sufrido náuseas es por una reacción psicológica, aunque hay que saber que se trata de un compuesto utilizado para aromatizar el gas natural porque este es inodoro y así poder detectar una fuga, pero también se usa para fabricar las bombas fétidas.
Claro, por eso leía mal. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy la protagonista de la actualidad es Lindsay Sandifor, una mujer británica de 53 años que ha sido condenada a muerte en Bali por traficar con cocaína. Fue detenida el pasado mes de mayo en un registro rutinario de equipajes con 4,8 kilos de esta sustancia. Sus abogados van a recurrir y el gobierno británico ha expresado su objeción a la pena de muerte. La nieve sigue dando problemas en varias partes de Reino Unido. Cientos de escuelas han cerrado sus puertas y continúan los atrasos y las cancelaciones en aeropuertos británicos. Y las declaraciones del príncipe Harry después de su misión en Afganistán siguen inspirando reacciones. La más contundente procede de la asociación antibelicista Stop the War, que considera insensible y arrogante que Harry reconozca que ha matado a talibanes.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel y Hollande han celebrado hoy en Berlín el 50 aniversario del Tratado del Eliseo y han aprovechado para anunciar que en mayo tendrán lista una propuesta conjunta para avanzar en la integración europea. Solo avanzan que se tratará de más competitividad y de crecimiento, y que habrá mucho sobre energía y renovables. Suena a Unión Europea de la Energía y llaman además a la patronal y a los sindicatos de sus dos países a participar activamente en las reformas con propuestas conjuntas. Había expectación por saber si hoy se darían el mismo beso que se dieron en su momento de Gaulle y Adenauer, y así ha sido, un beso medio furtivo durante los aplausos en la sesión conjunta que han celebrado la Asamblea Nacional Francesa y el Bundestag alemán en el edificio del Reichstag. Además, en el transcurso de estas celebraciones franco-alemanas, Merkel y Hollande han comenzado a tutearse. Al parecer fue en la cena de gala cuando Merkel le ofreció por primera vez el trato de tú, y esto se considera un gran avance en la relación bilateral. Y un rumor ha hecho caer hoy el euro y también el DAX de la Bolsa de Frankfurt. El rumor decía que el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, estaba a punto de dimitir. Era completamente falso, y Alemania ha emprendido ahora una investigación contra el portal financiero ruso que lo había difundido.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Encuentro histórico en el Vaticano. Por primera vez, un secretario general del Partido Comunista de Vietnam se ha reunido con el Papa. Un importante avance en las relaciones diplomáticas que están rotas entre la Santa Sede y Vietnam desde 1975, cuando el comunismo prohibió la fe católica. Fuentes vaticanas hablan de conversación cordial. También se cumplen hoy 40 días de Pontifex, la cuenta del Papa en Twitter. Y según ha sabido la cadena COPE, Benedicto XVI está muy contento, no tanto por el número de seguidores directos, los followers, como por los retweets, que se multiplican exponencialmente y le permiten llegar a personas alejadas e incluso contrarias. En Italia, el gran héroe de la jornada es Zauri, el futbolista, porque ha rescatado de un pozo a una niña de 7 años. La pequeña tropezó en los baños de un restaurante muy conocido de Roma y se cayó en este pozo de 4 metros lleno de agua, que estaba mal cubierto. Pero el lateral del Lazio oyó los gritos, echó la cuerda, rescató a la damisela y ahora es la estrella nacional.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama y el vicepresidente Biden acudían hoy a la Catedral de Washington para asistir a un oficio religioso tras la jornada de inauguración de ayer. No es la última cita, ya que al presidente y a la primera dama les queda todavía un baile, el que esta noche celebran los trabajadores de la Casa Blanca. Los republicanos pondrán mañana a votación en la Cámara de Representantes una propuesta que suspende por 4 meses el techo de la deuda. Si la medida es aprobada, la capacidad de pago del gobierno federal se extendería hasta el próximo 18 de mayo. Y mañana también la todavía secretaria de Estado, Hillary Clinton, tendrá que contestar en el Congreso a las preguntas sobre los sucesos de Bengasi en Libia, que costaron la vida a 4 estadounidenses, entre ellos el embajador en ese país.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en las redes? En el Internet, en el Twitter, Belén Montes.
Bueno, en nuestro muro de Facebook, para empezar, los oyentes comentan si Artur Mas debería centrarse en el déficit de Cataluña, que ha subido un 0,8% más de lo autorizado, en vez de seguir con la declaración de soberanía. También siguen hablando del caso Bárcenas, esta vez Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda comparecerá mañana para aclarar si el extesorero del PP usó la amnistía fiscal. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que servirán de algo las explicaciones de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro en el Congreso sobre el caso Bárcenas. El 39% cree que sí, mientras que 61% opina que no. Pueden votar en cope.es y también pueden estar en contacto con nosotros en nuestra página en Facebook, en facebook.com/lalinterna, o en Twitter. Pueden buscarnos en @linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen un teléfono gratuito, el 950-6006, y mandarnos un mail a linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El temporal de nieve y viento que afecta a toda España mantiene en alerta a todas las comunidades, especialmente en las zonas de Galicia, la cornisa cantábrica y el centro peninsular. Hay carreteras que han estado cortadas a lo largo de todo el día debido a la nieve. Sepamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cuál es la situación, Israel Martínez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hay que decir que la red principal se circula prácticamente con normalidad en todas las carreteras. Tan solo en un punto es obligatorio el uso de cadenas, en Huesca, en la Nacional 330, en el puerto de Somport. Y además está restringida la circulación a los camiones en algunas zonas, por ejemplo, en Cuenca, en la A3, entre Belinchón y Honrubia. En Granada, en la 92, en las inmediaciones del Molinillo. Castillo, en Ourense la A52 en Agudiña y en Palencia la A3 en Utiel. Restringida la circulación en los camiones, pero los turismos pueden circular sin ningún tipo de problemas. Precaución en carreteras de la red principal, en carreteras de Ávila, Burgos, también la provincia de Cuenca, en Lugo, Salamanca y Zamora. También se pueden encontrar con dificultades en la red secundaria. Hay unos 12 puertos cerrados y unos 30 aproximadamente donde es obligatorio el uso de cadenas, la mayoría situados en el norte, en León, en Asturias, Burgos y La Rioja.
Como les decía, este temporal se ha dejado notar especialmente de momento en Galicia, que permanece en alerta roja. El viento se ha superado los 100 kilómetros por hora y las olas alcanzan hasta los 9 metros de altura. Además, hay alerta naranja en las provincias de Lugo y Orense por fuertes nevadas. Manuel Martínez es alcalde de Becerreá, municipio de la provincia de Lugo, y diputado provincial, delegado de Infraestructuras de Lugo. Manuel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Pues la situación en estos momentos es muy mala. O sea, tenemos casi cerrado todo lo que es la zona de la montaña de la provincia de Lugo, el sureste, todas las carreteras cerradas o con cadenas. Durante la mañana se fueron abriendo la mayoría de ellas, pero a partir de las 2 de la tarde empezó a nevar de nuevo y en estos momentos la situación es mala en general. Tenemos, yo creo, que sobre 30-40 centímetros de nieve en cotas superiores a 400 metros.
Es decir, que no ha parado de nevar.
No, a partir de las 2 de la tarde, durante la mañana, y a pesar de lo que había avisado la Junta, ayer por la noche, esta mañana nevó muy poco, se pudieron limpiar las carreteras, pero a partir de las 2 de la tarde se recrudució el temporal, y en estos momentos las carreteras de la Diputación, la mayoría, están cerradas o con uso de cadenas, un uso muy restringido.
¿Y ya no hay manera de limpiarlas?
No, esperaremos a mañana por la mañana a la primera hora, porque además es un esfuerzo inútil. O sea, podemos abrir alguna carretera, pero tan pronto llegamos al final, al principio vuelve a estar como lo habíamos dejado, o sea, se vuelve a cubrir. O sea, que tratamos de optimizar los recursos y no hacer esfuerzos inútiles. Pero mañana a primera hora, entre 6 y 7 de la mañana, se volverán a abrir todas las carreteras. Pero bueno, si sigue nevando así como estuvo nevando desde las 2 de la tarde, vamos a tener bastante trabajo que hacer durante el día de mañana.
¿Tienen ustedes máquinas suficientes para limpiar esas carreteras, no?
La Diputación tiene un dispositivo en toda la provincia, tiene dividida la provincia en 8 zonas. La temática es distinta. En la costa pues solemos tener pues derrumbes de árboles y derrumbes de taludes de carreteras. En la zona centro solemos tener anegación de las carreteras por la cantidad de agua que cayó, y en la zona de la montaña nieve. Entonces, en la zona de la montaña tenemos en este momento 6 máquinas quitanieves para unas 20 carreteras y que afecta básicamente a 5 concellos de esta provincia. Pues Polgoso de Caurel, Piedrecita, Cervantes, Fonsagrada, que son las zonas más altas donde tenemos mayores problemas.
¿Y se puede hablar de localidades incomunicadas? Por ejemplo, su municipio de Becerreá está incomunicado, ¿no?
Bueno, Becerreá tiene la suerte que tiene la A6 y entonces sí, está comunicada. Y tenemos, bueno, coches todos terrenos y una máquina quitanieves también en propiedad municipal. Sí. En caso de alguna emergencia, un enfermo, cualquier cosa que sea grave, pues bueno, está disponible las 24 horas si se sale a ese punto en concreto. Porque también es imposible limpiar todas las carreteras locales porque la mayoría parten o de las carreteras nacionales o de las de la propia Diputación y la Junta. Entonces, mientras estas no estén limpias, tenemos también dificultades para llegar a las nuestras.
¿Y cuánta gente ha perdido hoy la capacidad de moverse con tranquilidad por la provincia de Lugo? ¿Puede hacer usted un cálculo de las personas que no han podido moverse como cualquier otro día?
Bueno, aquí básicamente afectó a las zonas de montaña, los municipios que le dije antes, el resto de la provincia yo creo que se movió hasta las 2, 3 de la tarde sin mayores problemas. Los problemas empezaron a partir de esa hora, y las zonas de montaña básicamente, lo que son las aldeas, los núcleos de población pequeños que tenemos en cada municipio, pues la gente no suele desplazarse salvo que haya una emergencia. Tienen recursos alimenticios suficientes, se matan casi todas las casas, tienen arcones de nevera, suelen tener un todoterreno, un tractor, que en último caso, si es por alimentos o medicamentos, se suelen desplazar en ellos. O sea que, bueno, aquí la incomunicación se suele superar bastante.
Manuel Martínez, alcalde de Becerreá y diputado provincial de Lugo, delegado de Infraestructuras. Gracias por estar al interno de la cadena COPE, y que sea leve la noche y que mañana vaya bien el trabajo y pueda limpiar las carreteras. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes y eso esperamos. Un saludo.
Guillermo Lago es alcalde de Agudiña, municipio de la provincia de Orense. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigue nevando?
Sí, un poco sí.
Un poco sí, que es un poco, a ver. Es un poco, hombre, que es un poco.
Bueno, es que nosotros de la nieve no nos coge así mucho de sorpresa, ¿no?
No, pues están acostumbrados.
Entonces,
¿no?
Estamos habituados y entendemos que las nevadas, esta es una nevada con una cierta entidad, ¿no?
Sí.
Pero tampoco nos asusta demasiado.
Agudiña, si no me equivoco, según saliendo en la provincia de Zamora, es el primer pueblo que se encuentra en Orense, ¿no?
Efectivamente.
Ah, vale. ¿Y hay nieva todos los inviernos?
Sí, sí, claro, pero el invierno que no nieva es una circunstancia extraña, ¿no? Lo lógico es que nieve, que caigan un par de nevadas, tres o cuatro, y la gente está habituada, ¿no? Entonces, tienen previsiones, están habituados, y no es que...
¿Están incomunicados o no a estas horas? No, ¿no?
No.
¿Se ha podido ir al colegio hoy o no? ¿Se ha podido ir al colegio?
No, los colegios, la Xunta ya decretó que estaba que cerrar, y están cerrados hoy y mañana también. Nos acaban de comunicar del 112, que emergencia de Galicia, que mañana también van a estar los colegios cerrados.
Uh-huh. Y además de los colegios, ¿qué otra actividad se suspende por culpa de la nieve? Todos los inviernos en Agudiña.
Pues las actividades normales, pero no muchas, porque aquí tenemos un buen servicio de limpieza de carreteras. Hay una empresa, pasa la autovía, la 52 y la Nacional 525, aparte de las comarcales y locales. Y tenemos tanto por parte de la Diputación como por parte de carreteras, pues un servicio bastante bueno. Es de vez en cuando... se corta, porque es lógico, ¿no? Uh-huh. Estamos dos horas y al cabo de dos horas se reintegran los servicios y, uh-huh. y casi no hay, digamos, unos fallos grandes en los servicios durante las nevadas,
¿no? Bueno, es decir, que ustedes, ahí la prevención funciona, ¿no? Porque ya se sabe lo que va a pasar y se organiza todo el mundo antes de que nieve, ¿no?
Sí, indudablemente estamos un poco al loro, como vulgarmente se dice. Entonces, nosotros en el ayuntamiento tenemos un grumir, tenemos protección civil, ahora estoy yo con los chicos de protección civil, sí. Hay 8 o 10 personas que están saliendo, están de guardia, están para las emergencias, si hay que sacar algún ciudadano de alguna aldea por una emergencia, por algún problema sanitario, alguna cosa, sí. Y tenemos, bueno, más o menos cubierto para que no nos cojan de sorpresa esta circunstancia, ¿no?
¿Cuánta gente vive en Agudiña?
En la Agudiña casco urbano vivimos alrededor de 1.100 o así, y en el ayuntamiento otros 2.000 personas en el ayuntamiento.
Es decir, ¿usted está preparado para cubrir cualquier tipo de emergencia esta noche? ¿Desde cuándo lleva nevando? ¿Desde cuándo está así el paisaje?
Pues empezó ayer a la noche a las 2 de la mañana aproximadamente, sí. Y estuvo nevando hasta esta mañana. Después, por la mañana, estuvo un rato sin nevar. Y después a la tarde, hacia las 3 de la tarde, sí, empezó a nevar, no con tanta intensidad como ayer a la noche, uh-huh. pero sí sigue nevando.
¿Y qué grados tiene ahí? ¿Qué temperatura tiene ahora mismo?
Pues ahora me cogió un manga de camisa, pero yo me calculo que es 3, 4 por ahí, ¿no?
¿Está usted manga de camisa dentro del ayuntamiento, supongo? No me salga usted manga de camisa a la calle, que se quedan sin alcalde. 3-4 grados, no está mal,
sí, por ahí, ¿eh? Pero
será usted un poquito más abrigado, ¿no? Porque, claro. Pues nada, que ya veo que por lo menos están ustedes preparados y el humor no falta, ¿no? Porque supongo que se queda el pueblo un poco parado estas horas, ¿no? Se queda el pueblo muy paradito.
Sí, claro,
¿no?
Indudablemente, pero es una cosa, una circunstancia natural del pueblo. Y la gente cuando no nieve también lo extraña, ¿sabes?
Bueno, pues mire. Guillermo Lago, alcalde de Agudiña, en la provincia de Orense. Gracias por dedicar estos minutos a los oyentes de la cadena COPE del programa La Linterna para hablar de lo que está pasando en su pueblo para toda España. Gracias, buenas tardes.
Que le vaya buenas tardes.
No me salga en manga de camisa a la calle, ¿eh? Haga el favor.
No.
Adiós. Enseguida más noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.